Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
El T-MEC cumple 5 años entre tensiones y dudas sobre su futuro. Gobierno federal endurece lucha contra el huachicol por presión de Estados Unidos y México está a un paso de institucionalizar el espionaje militar. Es martes 1 de julio. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de la Expansión Daily. Ya saben que se tienen que suscribir a este podcast para que no se pierdan ningún episodio y siempre estén bien informados. Hoy está en este episodio Fernando Guarneros, reportero de la Mesa de Tecnología. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, Mon. Yo muy contento de estar contigo en este Daily de martes. La verdad es que vamos a empezar julio con toda la actitud.
Exactamente, como debe ser. Y de hecho, por eso empezamos con un cumpleaños. Vamos a empezar con las mañanitas el día de hoy porque el T-MEC cumple 5 años. A ver, tal vez no está en su mejor momento, está dudoso de su futuro. El bloque trilateral, porque recordemos que somos aquí tres países, genera más de 17 millones de empleos, comparte cadenas de valor que compiten frente a Asia y eleva la productividad de toda la región. Uno pensaría que con eso, pues, ¿quién estaría pensando en romper ese ecosistema? Porque hacerlo, pues, encarecería los bienes, dispararía la inflación y ahuyentaría inversiones. Aún así, Fer, no está en su mejor momento.
Sí, creo que esta renegociación que va a iniciar en octubre de este año, la verdad es que se está medio tambaleando un poquito, lo vemos ahí en duda, aunque nació en el primer mandato de Donald Trump. Es un trofeo político del actual presidente de los Estados Unidos y precisamente él lo presentó como una gran victoria frente al antiguo TLCAN, que llamó el peor acuerdo comercial de la historia, pero ahorita, pues como lo mencionas, llega en este 5º aniversario con amenazas sobre su continuidad a pesar de los beneficios que ha generado, y eso se nota en las cifras. Tú lo mencionabas, este acuerdo trinacional en donde estamos Estados Unidos, Canadá y México superó los 1.6 billones de dólares en 2024, un salto de 33% frente a los 1.2 billones registrados en 2019, pero actualmente la región de Norteamérica navega entre reclamos, sanciones y advertencias, y pues eso daña completamente la confianza de los mercados, deprime las exportaciones, la industria mexicana desacelera, el empleo también se está enfriando como consecuencia de toda esta incertidumbre que hay, y obviamente una de las cosas que más refleja ese momento tenso es que el tipo de cambio, pues, no está tampoco tan estable.
Sí, y ya decía Patti Tapia, que es la autora de esta nota, que una ex negociadora del T-MEC, Mónica Lugo, hizo este análisis en donde dice que, bueno, los posibles escenarios para la renegociación, para la revisión, digamos, de este tratado, tiene varias opciones. Uno podría ser, por supuesto, que no haya acuerdos. Eso sí es una posibilidad, que no haya acuerdos o que haya revisiones anuales indefinidas. Esto quiere decir que habría incertidumbre sostenida todo el tiempo, prolongada, y entonces la inversión extranjera que podría estar sucediendo gracias al tratado, pues no sucedería, el bloque seguiría fragmentándose. En fin, vamos a ver qué va pasando, pero hoy, que cumple 5 años, pues sí, no está en su mejor momento y nos pone a nosotros en un lugar complicado. Como ya se sabe, negociar o la revisión de este tratado no va a ser una tarea fácil para los gobiernos de México y de Canadá. Pero vamos a pasar a otra nota que me gustaría decir, bueno, más nacional, pero no, también tiene que ver con Estados Unidos porque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha endurecido el combate contra el robo de hidrocarburos, el conocidísimo ya huachicol, que sí, sí es cierto que, a ver, y no es cosa menor, representa pérdidas millonarias, pero además está vinculada muchísimo con la crisis de violencia que enfrentan varios estados como Guanajuato, como Tabasco, y que sí también parte de esta estrategia es consecuencia de las presiones de Estados Unidos.
Sí, mira, creo que aquí, Mon, una cosa que está interesante de cómo, de cierta manera, está inmiscuyéndose el gobierno de los Estados Unidos es que, pues, como tú lo mencionaste, el huachicol está vinculado a la violencia que atraviesa el país y es la segunda fuente de ingresos de organizaciones criminales. Entonces, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya alertó que esta práctica delictiva se ha convertido en la, digamos, de alguna manera, la gallina de los huevos de oro para el crimen. Y pues esto se debe a que estas organizaciones delictivas han tenido que diversificar sus actividades para incrementar los ingresos. Acá en la nota muy interesante que nos compartió nuestra colega Lidia Arista, menciona a Víctor Manuel Sánchez Valdés, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad, quien ha identificado que en México hay al menos 10 cárteles que están incursionando dentro del huachicol. Entre algunos de los que les podemos mencionar, porque pues son varios, está el cártel Pura Gente Nueva en Campeche, La Barredora en Tabasco, Los Sades y Los Pepes en Hidalgo y Sangre Nueva en Veracruz, entre muchos otros que también les recomiendo consultar la nota que tenemos publicada para que tengan todos esos detalles. Y es que obviamente pues es un negocio bastante lucrativo porque todo es robado y pues el único costo que tienen es en la logística de ese robo. Entonces también creo que por eso desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha visto una batalla, por decirlo de alguna forma, contra ese delito, pero hasta el momento no se ha contenido. A pesar de, por ejemplo, ayer, como se informó el operativo contra organizaciones de huachicoleo en donde se detuvieron a más de 30 personas, creo que sí se han hecho cosas también durante este sexenio, Mon.
Sí, y es que además es muy difícil de combatir porque es un insumo primordial. O sea, siempre hay alguien que lo compre, no importa qué pase, siempre va a haber alguien que compre este insumo y pues se detonan la violencia en estas comunidades. Y como ya decíamos, es pérdidas de dinero, violencia y en este caso una más presión de Estados Unidos. Pero bueno, démosle seguimiento al tema del que hemos estado hablando los últimos días, Fer, porque el tema de las instituciones financieras acusadas por narcolavado, estas instituciones tienen el 9% del negocio de casas de bolsa. Porque, a ver, recordemos que las instituciones financieras pueden tener servicios de banca, de casa de bolsa, de inversiones, en fin, pueden tener muchos tipos de servicios distintas. Y en esta nota de Lucelena Marcos nos habla de cuál es el pedazo del pastel que se llevan en este tipo de negocios. Y de hecho, de acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estos señalamientos por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico de las tres instituciones, Vector Intercami y CI Banco, tienen un poco más del 9% del negocio de las casas de bolsa, solamente 1.6% de la banca. Es decir, en ciertas actividades tienen un pedazo del pastel más grande y en otras un pedazo de pastel más pequeño. Por ejemplo, como casa de bolsa, Intercam es la sexta entidad más grande por número de activos. Tiene más de 60 mil. Le sigue Vector con más de 45 mil millones de pesos. Y en tercer lugar de estas tres, pues, le está la casa de bolsa CI Banco, que en realidad ubica el vigésimo lugar con cerca de 8.500 millones de pesos. Ahí están posicionados en términos de casa de bolsa.
Por otra parte, Mon, en el segmento de banca tal vez tienen una menor presencia, como tú lo mencionaste, el pastel está más reducido para estas tres instituciones. Intercam, por ejemplo, ahí les va el dato duro también, destaca por su capacidad en el financiamiento a empresas y al gobierno. Y CI Banco lo hace en el crédito al consumo. Juntas, estas dos instituciones suman activos por cerca de 250 mil millones de pesos y Vector no tiene licencia como banco, entonces ahí no hay una participación. En cuanto a las inversiones de instrumentos financieros, las tres instituciones tienen casi 13% de todo lo que administran las casas de bolsa con más de 93 mil millones de pesos. Y acá yo nada más quisiera hacer una acotación antes de pasar al otro tema que también se conecta, y es que tal vez relacionándolo un poco con el tema inicial, que es la renegociación del T-MEC, creo que habrá que poner mucha atención en el efecto que podría tener estos señalamientos por parte del gobierno estadounidense en la renegociación. Pues de cierta manera creo que pone entredicho una parte de la reputación del sistema financiero y pues No sé, yo a veces pienso que con Trump todo es impredecible y podría poner cualquier pretexto para no continuar con el tratado. Entonces creo que es una conexión muy interesante que están teniendo ambos temas.
Correcto.
Y ahora sí creo que podemos continuar. Perdóname por la interrupción.
Es cierto, ¿no? Es cierto que cada movimiento que haga habría que ver, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque todo está conectado, ¿no? Y como consecuencia ya de estos señalamientos, Visa, la firma de pagos, decidió de manera unilateral desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales de las tarjetas emitidas por CI Banco, especialmente de una de ellas, la CI Cash Multicurrency. Esto, bueno, en respuesta a lo que ya hemos dicho, el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Que el domingo informó en un comunicado, Visa informó en un comunicado a las 8 de la noche y se ratificó ese comunicado ayer lunes a las 12 y media del día, con efecto inmediato a partir de las 2 de la tarde. Eso quiere decir que ni siquiera se dio el chance de ese plazo de 21 días que estipula el propio comunicado del Tesoro, que dijo, bueno, 21 días es el plazo para aplicar estas restricciones y estas acciones que pudieran cambiar la dinámica. Bueno, aquí fue acción inmediata. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que hay consecuencias y por lo visto no van a esperar hasta los 21 días. Así que, Fer, déjame preguntarles con esto a los podescuchas que están aquí siempre escuchando el Daily. Si ustedes mismos tienen alguna de estas cuentas, fondos de inversión, si alguna vez, si tienen algún instrumento financiero en estas instituciones y cómo han reaccionado, qué piensan o si conocen a alguien que esté en esas circunstancias, si han ido a mover sus recursos, si van a seguir usando los servicios, por ejemplo, tal vez de casa de bolsa, si ven que tiene un mejor tipo de cambio. En fin, leemos sus comentarios como siempre en Spotify y en todas las plataformas, que por cierto, les contamos que ya contactamos a los y las ganadores de las membresías de Covici que regalamos ayer, así que pónganse al pendiente si recibieron un mensaje.
Es un regalazo, la verdad es que Covici por toda la ciudad se utiliza bastante, es un gran medio de transporte, entonces creo que los podescuchas van a estar muy contentos de participar por una suscripción de este gran servicio.
¿Y si te ofrezco una suscripción a la revista Expansión? ¿Qué me dices? ¿Te apuntas? ¿Participas?
¡Uy! Mucho mejor. No, van a encontrar altísimo contenido. Contenido de alta calidad. De verdad, o sea, imagínate. Se van a un café, leen su revista Expansión y luego toman una Ecobici.
Ahí está. ¿Sabes qué?
Es un plan magnífico.
Me encanta. Ya les iba a decir de qué se trata la portada de este mes, pero ¿saben qué? Les voy a dar chance de que vayan a la liga que les vamos a dejar en la descripción, porque de eso va a ir la pregunta para que se ganen su suscripción en los próximos días. Así que ya les vamos a dejar la liga en la descripción para que no haya falla y esté fácil. Mientras vamos a seguir con la información, Fer, porque, a ver, aquí tú me vas a explicar qué onda con la advertencia de que México está a un paso de institucionalizar el espionaje militar. No, siento, Fernando, que no estamos dimensionando el tamaño de esta ley.
Exactamente. Creo que sí, no estamos dimensionando, no lo estamos hablando lo suficiente. Instituciones de derechos digitales, especialistas en ciberseguridad están alertando sobre cómo la ley de la Guardia Nacional permite al ejército o podría permitir al ejército recabar y procesar datos personales y de telecomunicaciones con fines de inteligencia. Esto, instituciones como Artículo 19 lo califica como una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático. Y a ver, yo les voy a poner un ejemplo un poquito más aterrizado o que en algunas situaciones puede ser común. Digamos que esta ley es como el novio o la novia que además de ser tóxico es violento, porque te instala un software espía en el teléfono para vigilar lo que haces con el pretexto de que va a ser por tu bien o que él o ella pues lo considera tu bien, ¿no? Entonces, con este nuevo marco legal, se faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a.k.a. tu novio tóxico, a realizar tareas de inteligencia con fines de seguridad nacional sin la necesidad de una autorización judicial ni mecanismos de control independientes. Pero No solo eso, también eliminará la obligación de obtener permisos judiciales para acceder a datos conservados por empresas de telecomunicaciones o geolocalizar dispositivos móviles en tiempo real. Entonces, esto, en pocas palabras, es normalizar el espionaje selectivo por parte de las Fuerzas Armadas. Les van a decir, mira, tenemos un caso de tal persona, necesito que lo localices en tiempo real, este es su número, le van a decir a tal compañía de telecomunicaciones, tú tienes su número, tienes toda su información, dámela. Yo lo voy a hacer por su bien.
Y no van a necesitar dar ninguna explicación en ninguna autorización judicial.
Exactamente.
Ni justificar por qué esta persona es una persona de interés que necesita ser investigada.
Exacto.
Para obtener su información. Y es por eso que, de hecho, la Red de Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19 han hablado de que estas técnicas no son hipotéticas, no es podría ser, no. Ya fueron documentadas en investigaciones como la que reveló Pegasus, uh-huh. que fue utilizada contra periodistas, contra activistas, contra defensores de derechos humanos, sin consecuencias legales para los responsables. Entonces, no es algo que podría ser mal utilizado, sino que ya ha sido mal utilizado. Otra cosa que preocupa a los expertos también es que esta reforma permite que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas, cosa que además esto ya había sido invalidado en el 2023 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que teníamos en ese momento, por considerar que esto es incompatible con derechos como la privacidad y la no incriminación. Uh-huh. Me parece, Fernando, que no estamos entendiendo, dimensionando que la aprobación de esta ley va a tener este nivel de impacto. No va a ser en allá, en unos cuantos, es en toda la población. Y a nivel absolutamente ya íntimo de saber todo, dónde estás, con quién hablas, qué compras, todo.
Sí, y es bastante grave porque no estamos en un país en donde, como tú lo mencionaste, ya nunca haya sucedido este tipo de cosas y dudemos de que puedan suceder. Ya han sucedido a lo largo de la historia, no solo en este sexenio, el anterior, con Peña Nieto, en uh-huh. los 70s, todo este tipo de cosas ya han sucedido en la historia de México. Entonces, hay un precedente de que puede volver a suceder y ahora la tecnología se está utilizando como una herramienta para utilizar este tipo de tácticas. O sea, te lo venden como una, pues va a ser para el bien de las personas, para vigilar a criminales, pero bajo cierto tipo de discursos, ese tipo de herramientas también se utiliza contra periodistas, contra activistas, contra defensores de derechos humanos, que nada más están también haciendo su trabajo y se les violenta por ese tipo de cosas. Entonces, sí es muy, muy grave este tipo de legislaciones porque abren la puerta a vulnerar derechos fundamentales.
Y para cerrar la puerta de la tecnología hoy con un buen sabor de boca, déjame recomendarle a la gente un episodio de Cuéntame de Economía en donde participó Erendira Reyes, la autora de esta nota, que se trata de cómo aprender a utilizar la inteligencia artificial para tu bien en el mundo laboral. O sea, ya sabemos que la inteligencia artificial se siente como una amenaza, pero más que una amenaza puede ser una aliada. Así que les dejamos la liga de este episodio aquí en la descripción también para que vean no solamente los riesgos que trae, sino más bien cómo aprovecharla también, porque la tecnología tiene su lado bueno. Así que no nos vamos a ir después de tanta cosa fea este martes con un mal sabor de boca.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, sabemos que la mayor parte de la gente que escucha la Expansión Daily lo hace al principio del día y estoy segura que muchos de ellos lo hacen con un café en la mano, no importa de qué marca, si se lo hicieron en su casa, si lo pasaron a comprar, pero estoy segura que con un café. Así que hoy vamos a hablarles de esta marca Andati, el café Andati, que impulsa las ventas y la lealtad en Oxxo, que estoy segura que más de uno la han visto. Es una marca distribuida en más de 23,000 tiendas Oxxo, que hay una en cada esquina, y fue reconocida como la marca famosa en México por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial porque se ha posicionado en el mercado de una manera impresionante.
Fíjate que a mí me llama mucho la atención. La verdad es que Yo no consumo demasiado café, no consumo el café de Andati, pero ¿qué? Ya sacrilegio, ¿verdad?
Sacrilegio que no toma café, periodista que no toma café.
Pero la estrategia de Andati sí es bastante interesante porque supieron asociarse con Oxxo, con el mismo concepto de Oxxo, de una tienda en todas las esquinas prácticamente, y precisamente están apuntando a ese consumidor cotidiano, se ha consolidado como una de las opciones más relevantes dentro de esta tienda, y pues se logró posicionar en la mente de los consumidores como una alternativa práctica y accesible, y su crecimiento ha estado marcado por la capacidad de escalar una experiencia de consumo consistente a gran volumen, que debemos decirlo, es una característica poco común entre las marcas de café.
Sí, originalmente solamente había café americano que ya estaba preparado en la tienda, llegabas, te lo servías y ya, pero evolucionó el portafolio de productos a algo más amplio, capuchinos, lattes, chocolates, bebidas frías, bajo la marca de Andati Gourmet, que responde más bien como a cambios de hábitos de consumo, atrae a más jóvenes y pues bueno, ya está dentro del Oxxo, entonces estar dentro de ese ecosistema lo hace muy estratégico para ellos, para estar a la vista de todos, y además sí como un elemento que atrae el tráfico y por supuesto es muy atractivo y es muy rentable. Entonces, bueno, Francisco Delgado, especialista en mercados bursátiles, dice que la marca tiene valor estratégico y puede considerarse realmente un diferenciador, aún a pesar de que otros competidores directos ya tengan estrategias similares. Pero la verdad es que con la escala que tuvo y la estandarización que ha logrado la marca, eso lo ha hecho tener una gran ventaja competitiva. Así que esto, les prometo, podescuchas, no es un anuncio, es un reconocimiento más bien de cómo es que la marca ha evolucionado y ha crecido de esta manera. Así que, Fernando, te diría que ya vámonos y empecemos el día con un café, pero ya vi que tú no eres de esos. Yo sí.
Mira, yo me puedo echar un cafecito también de vez en cuando. Opto por un chocolatito, un té chai, cosas pues. Así. Entonces, seguramente encuentro en el portafolio de Andati. Entonces, también que los podescuchas se vayan por su café y que nos escuchen todos los días. También les recuerdo que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx.
Y como siempre, leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Por lo pronto, nos vamos y nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.